Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si paseas de forma habitual por el Paseo Marítimo Antonio Banderas en la zona de Welling, hacia Sacaba Beach, habrás visto que el Paseo Marítimo está de obras. Esa es hoy una de las noticias que nos sitúan a pie de playa, que han empezado los trabajos de prolongación de ese paseo marítimo de la zona oeste de Málaga, un paseo marítimo que llevan 20 años prometiendo. Allí se van a poner un centenar de árboles, farolas, una zona infantil, se va a prolongar el carril bici. Es un proyecto presupuestado en 2.600.000 euros. Llevamos 20 años esperando a que se prolongara ese paseo marítimo, la zona oeste. Resulta que hoy comienzan las obras, pero no porque las vayan a hacer o la vaya a costear el ayuntamiento o costas. No, esas obras, que van a durar unos 9 meses, las asumen los promotores del proyecto de la térmica. Hablamos de un proyecto urbanístico que se va a desarrollar en toda aquella zona junto a las Torres Picasso y que incluye desde viviendas de renta libre a VPO, también un espacio para comercios, oficinas, un hotel. Todo eso se va a hacer allí, en los terrenos, en los antiguos terrenos de la térmica, y una de las condiciones es que estos promotores asumieran las obras del paseo marítimo hasta Sacaba Beach. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Después de más de 20 años esperando a que se ampliara ese paseo marítimo Antonio Bandera, pues hasta Sacaba, hoy es la noticia que han comenzado los trabajos, pero no es la única noticia que nos sitúa a pie de playa, no en esa zona del litoral, en la otra, en la zona este, en el otro extremo de la ciudad, en playas como El Candado o El Dedo, en El Palo, acaban de terminar trabajos de reposición de arena, como ya ha ocurrido en La Malagueta. Si eres habitual de La Malagueta, lo habrás visto. Durante meses hemos podido ver maquinaria y el acopio de arena. Precisamente, a pie de playa, se encuentra hoy mi compañero Andrés Atienza. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. No es por dar envidia, pero ahora mismo tenemos aquí, la doy, y además no es para menos. Tenemos en este punto de Málaga unos 17 grados ahora mismo, el sol pica, si te pones al sol. Ahora me he puesto un poco a la sombra porque hoy se me ha olvidado la crema solar. Quien no se ha olvidado de la crema solar son los usuarios, que ahora mismo, la mayoría extranjeros, están con la toalla pues desplegada sobre la arenal, están pues lógicamente sin camiseta, en bikini, tomando el sol. Otros llegaban, que me ha llamado la atención hace unos minutos, con las maletas del hotel directamente, y con las maletas se han metido dentro de la arena para poder disfrutar un rato de la playa. Y eso pasa en la arena, pero fuera, en el paseo marítimo, son muchos los que aprovechan para dar un paseo, para tomar el sol, para hacer una caminata o simplemente dar un paseito en bicicleta. Vemos, sin estar demasiado concurrido, pero que sí hay ambiente a esta hora en este paseo marítimo, porque me encuentro, para que los oyentes, sobre todo los de Málaga, lo van a ubicar, en la residencia militar, justo a la espalda de esa residencia militar y mirando hacia el mar, además con dos invitados que yo creo que están muy autorizados para hablar del tema de playas y de lo que se ha hecho aquí, en qué consisten esas actuaciones. Por un lado tengo a Javier Salas, que es el subdelegado del Gobierno en Málaga. Javier, muy buenas tardes, bienvenido.
¿Qué hay? Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
El placer es nuestro, y también tenemos con nosotros a Ángel González Castiñeira, que es jefe de demarcación de costas de Andalucía Mediterráneo. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y encantados también de estar con vosotros.
Lo primero que me ha llamado la atención es que había como una especie de socavón entre la arena, entre lo que es el arena y lo que había y el mar, el agua. Eso se ha suavizado, se ha nivelado, la playa ahora está preciosa, además me lo decía Ángel, y dan ganas pues de pasar aquí un buen rato. Claro, yo quiero preguntarle al subdelegado en qué están consistiendo estas actuaciones que se están llevando a cabo y cuáles son los objetivos, Javier.
Bueno, el objetivo es el mantenimiento de las playas de toda la provincia de Málaga. Son 2,1 millones de euros de inversión que hace el Gobierno de España en ese mantenimiento. Aproximadamente 1,3 millones de euros es el contrato de la zona occidental de la provincia y unos 800.000 euros de la zona oriental. Bueno, y de lo que se trata es de aporte y reparto de arena en las playas y de retirada de elementos antrópicos para hacer la zona litoral más ancha y más amplia. Es un contrato de mantenimiento que se realiza cada año y, sobre todo, pues el objetivo es ese, mantener las playas, porque a las playas hay que cuidarlas y mantenerlas, porque ya de forma natural ya que por la acción humana no se pueden mantener, ¿no? La acción humana hace que los ríos no lleven agua, que haya pantanos, que se construyan puertos, que se construyan urbanizaciones a pie de playa, y eso hace que la dinámica natural de las playas de regeneración no se pueda hacer, con lo cual tenemos que colaborar nosotros. Por eso todos los años hay una obra de mantenimiento de playa, que este año es histórico. Jamás en la provincia de Málaga se habían destinado 2,1 millones de euros a ese mantenimiento de playas, para que las playas estén siempre en condiciones y estén dignas y estén donde queremos que estén y no desaparezcan.
Supongo que estas actuaciones no son fruto de la improvisación, Ángel. ¿Por qué ahora? Y luego, claro, uno siempre está mirando un poquito de reojo, porque aquí los temporales ya sabemos que se suelen llevar, suelen destrozar prácticamente las playas. La pregunta es esa, ¿por qué ahora? Y si se teme que haya un temporal, pues dé al traste, ¿no?, con lo que se ha hecho.
Bueno, la primera parte de la pregunta en parte ya ha quedado respondida antes por el subdelegado. Efectivamente, estamos en un tramo litoral que necesita de un mantenimiento habitual y que este año hay unas partidas extraordinarias también vinculadas a la estrategia para la protección de la costa que se aprobó en el año 2022. Se previeron en este marco, algunas actuaciones que denominamos duras, es decir, la creación de espigones en algunas de las playas, pero en otras con aportes periódicos que había que, vamos a denominar, extraordinarios, en el sentido de que no respondían al mantenimiento anual que tenemos, sino que cada 3, 5, 10 años había que hacer algunos aportes extraordinarios. En ese marco está este contrato efectuado. ¿Y por qué se realiza ahora? Bueno, es un buen momento también para realizarlo. Hay menor ocupación de las playas, a pesar de que en la introducción has visto que efectivamente, gracias al tiempo del que disfrutamos, pues hay días en Málaga que se puede ir a la playa bien, pero evidentemente no es la misma ocupación que hay en los meses de verano o los meses justo anteriores al verano. Y en segundo lugar, porque no estamos en una actuación de, por ejemplo, unas obras de emergencia a consecuencia de unos grandes temporales, sino de la actuación que estamos haciendo desde el propio Ministerio, desde la Dirección General de Costa, para favorecer, como antes se ha comentado, el proceso natural. Es decir, hay interrupciones dentro de las dinámicas litorales o efectos que se ha producido por el oleaje y el proceso urbanizador que han descompensado las playas. Pues ahora mismo estamos en el proceso de descompensación de las playas y, por ejemplo, ahora mismo en Marbella, desde la playa del Cable a la zona de la Fontanilla, lo que estamos haciendo es un bypass necesario, porque precisamente el puerto de la Bajadilla sostiene ahí la playa. Si no estuviera el puerto, llegaría al área de la Bajadilla. Pues nosotros estamos haciendo ese proceso. O aquí en la Malagueta hemos aprovechado para reperfilar toda la playa, que estaba muy alta y con unos escalones en la orilla. Hablabas antes de unas ollas o similar, que han desaparecido y ahora tienen un perfil suave y muy, muy atractivo, no solo a la vista, sino también para el baño y para la estancia de los usuarios.
Quiero saludar al subdelegado, a Javier Salas, también al jefe de la demarcación de costas, Ángel González, que es una suerte poder coincidir dos agendas tan apretadas, que nos atiendan, además a pie de playa, que entiende el subdelegado que salir del despacho siempre se agradece, ¿no?
Bueno, se agradece, evidentemente, pero bueno, se sale bastante, porque en Málaga es una ciudad y una provincia con muchos actos institucionales, muchísimo. Tiene una gran actividad social, política y económica, y desde luego también hay despacho, pero también mucha salida y mucho acto.
Decía Ángel que ahora pues se ha reperfilado la playa, por ejemplo, en la Malagueta. Los que paseamos por ahí hemos visto pues cómo se han ido desarrollando los trabajos. Y yo me pregunto, no sé quién de los dos sabe contestar esto, ¿cuántas olas tienen que darle a esos aportes de arena para que sea un poquito más apetecible tumbarse? Porque es cierto que ha quedado reperfilado, unos escalones terribles que había, unos socavones ahí de arena, todo eso ha quedado maravilloso, pero cuando paseas por ahí tú dices, veo demasiado, no es una arena todavía apetecible, eso, y que las olas tienen que entrar ahí y lavar un poco, ¿no?
Bueno, vamos a ver, desde luego está mucho más apetecible que antes, me refiero.
Completamente de acuerdo.
Claro, esto de apetecible no tiene algo de un concepto un poco indeterminado, personal, claro. Un poco subjetivo, ¿no? Pero sí, vamos a ver, las playas de Málaga, por su naturaleza,
tienden a una meteorización y a una compactación en las partes altas cuando no le alcanza el mar. Por tanto, está muy acertada la pregunta, porque efectivamente las playas necesitan de alcances del mar. Por eso también el perfil que se le ha buscado va a favorecer que cuando haya un oleaje, el mar suba y baje con suavidad las mareas. Eso contribuye a lavar la playa. La principal actuación que hemos hecho ya se trata de arenas lavadas, porque lo hemos hecho de manera que muchos de los aportes que se han ido llevando, digamos, por ejemplo, en la Malagueta, desde la zona apoyada al puerto hacia la zona central de la playa, ya venían esas arenas lavadas, ¿no? Porque se estaban cogiendo de la orilla. Y la parte alta también se han arrastrado hacia la orilla. Evidentemente, siempre la parte alta queda, porque es inevitable, menos lavada. Pero aprovecho la pregunta también para decir que es bueno, porque a veces cuando llega un temporal hay extrañeza de que el mar ha llegado hasta el paseo marítimo o ha llegado hasta tal instalación. Digo, es que estamos en una playa y es bueno para la playa que le alcance el mar, porque si no, las arenas no se lavaría, se compactarían y tendríamos, eso lo hemos visto todos en nuestras playas muchas veces, mucho polvo, porque al ser de naturaleza pizarrosa, se meteorizan rápido. Así que efectivamente es lo que dices.
Bueno, ya tenemos la cuestión solucionada. Por cierto, estoy viendo desde este punto los chiringuitos. Tenemos aquí en concreto varios chiringuitos en este paseo marítimo Ciudad de Melilla. Uno que ha pasado de ser prácticamente, como dicen aquí en Málaga, un chambao, ¿no? Con un sombrajo prácticamente, a estar completamente construido de madera bajo o sobre una superficie de hormigón. Vemos ahí otro que parece que también está en proceso de ser pues reconstruido. No sé, Ángel, Javier, ¿quién tiene competencias, Ángel, en este caso? ¿De quién depende que se puedan hacer obras de esa magnitud sobre la arena de la playa?
La gestión de los títulos de ocupación del dominio público marítimo terrestre están transferidos desde el año 2011 a la Junta de Andalucía. En concreto, le corresponde a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta. Por tanto, a nosotros aquí, solo en los casos de concesiones, solo nos corresponde emitir un informe sobre la integridad del dominio público, si hay afección clara del establecimiento, atemporales o similar, y poner también, al tratarse de un espacio de titularidad estatal, poner el canon correspondiente, es decir, la tasa que ha de abonar el establecimiento al Tesoro Público, ¿no? Pero el resto, es decir, la necesidad de la instalación, su ubicación, el propio título, las superficies, la propia ordenación de la playa que debe hacer la Junta con los ayuntamientos, todo eso corresponde directamente a la Junta de Andalucía. Es verdad que en los servicios de temporada, los menores, es decir, hamacas, compañías, etcétera, hamacas e instalaciones, digamos, menores, responden a los servicios de temporada que presentan los ayuntamientos respectivos ante la Junta, y la Junta aprueba.
Al subdelegado le quiero preguntar yo por los Baños del Carmen. Subdelegado, esto es un clásico. Por situar un poco a los oyentes, el Ayuntamiento de Málaga ha realizado unos trabajos de urgencia en lo que es la portada del balneario y en el pabellón de acceso. Estamos hablando del balneario, que está declarado bien de interés cultural. Desde el Ayuntamiento han elaborado un proyecto para acometer esa profunda rehabilitación que llevamos años esperando. Y podríamos hablar de como de tres partes, ¿no? Las actuaciones en tierra, actuaciones en la playa y la rehabilitación de lo que es el edificio y el entorno. Desde el Ayuntamiento aseguran que están a la espera del visto bueno de la subdelegación de Costas. Y desde Costas, o sea, desde la subdelegación, se espera que el consistorio remita un proyecto ya definitivo con una serie de correcciones y tal. ¿En qué punto se encuentra la tramitación de este proyecto de los Baños del Carmen?
Bueno, como bien ha explicado, en Baños del Carmen hay varias actuaciones distintas. La parte terrestre, que es la que me comentas, el Ayuntamiento estaba realizando ese proyecto y estamos ahora mismo en conversaciones sobre la finalización de ese proyecto para poder conclusión al mismo y ejecutar la obra, ¿no? Lo que sí está muy avanzado es la parte marítima, que de forma exclusiva está haciendo el Gobierno de España y que ya en breve se licitará, en breve, para poder hacer esa actuación y ganar una playa en los Baños del Carmen, que ahora mismo prácticamente no existe, con lo cual Málaga ganaría una nueva playa y en un lugar tan bonito y emblemático como los Baños del Carmen, ¿no? Se está dando pasos firmes para ello y en breve veremos resultados tanto en una zona como en otra. Con lo cual yo creo que es de alegría para todos los malagueños y malagueñas.
Bueno, alegría será su delegado cuando realmente podamos disfrutarlo, que para eso quedarán años. En todo caso, cuando hablamos de en breve, ¿qué es para el subdelegado Javier Salas en breve?
Bueno, en breve será la licitación de la zona marítima, pues en unas cuantas semanas se podrá licitar, algún mes, dos meses, pero vaya, seguro que de aquí a antes de verano está licitada la obra y se podrá hacer una programación de la misma y sabremos que se va a concluir y seguro que antes de un par de años pues veremos allí una playa preciosa y espectacular y bueno, un avance más, como digo, para recuperar los baños del Carmen. Aparte de esa obra, está dentro de las obras grandes que estamos haciendo en el litoral malagueño, son 29 millones de euros de inversión para la estabilización de playas como Marbella San Pedro, como Mijas, como Ferrara en Torrox o como la de Benalmádena, que ya se concluyó, que fue 1,1 millones de euros. Todas esas también van detrás de esta, como digo, de los baños del Carmen en diferentes fases administrativas, pero todas se irán concluyendo, porque de lo que se trata es de que este lujo que tenemos en la provincia de Málaga, que son las playas, tenemos todavía un gran turismo de sol y playa y una gran industria nuestra, pues que se vayan consolidando, se vayan manteniendo para que en el futuro podamos seguir los malagueños y las malagueñas, los turistas que nos visitan, disfrutar de ella.
Pues sin duda, son necesarios esos trabajos. En este caso, por ejemplo, en la Malagueta de reperfilar el litoral, importantes inversiones, importante trabajo, porque no solamente para nosotros, para los malagueños, sino es que es nuestra industria, el turismo. Javier Salas, subdelegado, muchísimas gracias. Ángel González, jefe de la demarcación de costas, gracias por atendernos. Y Andrés,
gracias a
os dejo a los tres disfrutando del paseo.
Sí, porque me he comprometido a tomarnos un refresco ahora, así que tengo que cumplir con mi palabra.
Gracias.
Gracias, Mónica.
Gracias, Andrés. 12:46 minutos, nos asomamos al balcón de esta emisora, a la número uno, por cierto, en Málaga, para un día, ya nos lo ha descrito Andrés, ¿no? En el caso de la Malagueta, cielos despejados, 17 grados a esta hora, pica el sol si te quedas un rato a él. En fin, la máxima, dice el hombre del tiempo, que alcanzará en la costa los 20-21 grados y en los municipios del interior los 16 grados de máxima. Y mañana viernes, en las puertas del fin de semana, vamos a tener una jornada similar. La única novedad serán las máximas en el interior, que si hoy están previstos 16 grados, mañana en Antequera, en Ronda, van a situarse en los 19. Te voy a hablar de la historia que protagoniza una joven de 15 años. Eran las 5 de la tarde, el sábado pasado. Esta chica estaba caminando por el barrio de la Trinidad, aquí en Málaga capital, cuando un hombre de 60 años, que paseaba por su lado, se le acercó y le realizó tocamientos. Ella pues le recriminó, el hombre dijo que, bueno, que él no había sido, que no había hecho nada, después dijo que lo había hecho sin querer y a continuación se marchó caminando hacia el centro. Pero es que esta joven de 15 años se armó de valor y fue siguiéndolo a cierta distancia para que no la viera, pero fue siguiéndolo y mientras que llamaba a su madre, que se presentó en el lugar para pedir explicaciones al agresor. En un primer momento, pues este hombre insistió negando los hechos, pero al verse ya acorralado, le ofreció dinero a la mujer, a la madre de la niña, 10 euros a cambio de que la menor no lo denunciara y lo dejara marcharse. Hasta allí se presentó también el padre de la joven. Y el autor pues intentó huir, lo que pasa es que la policía local presenció la escena y al final este hombre ha sido detenido como presunto autor de un delito de agresión sexual a una menor. Y hoy ha terminado una historia que comenzó hace 20 años, 20 años en los que los vecinos de Fuengirola estaban reclamando, y el ayuntamiento también, venían reclamando una infraestructura sanitaria, un ambulatorio en la barriada de Los Pacos. Ese centro de salud acaba de abrir sus puertas y ya recibe a los primeros usuarios, un centro de salud en el que la Junta de Andalucía ha invertido, solo en la obra, casi 5 millones de euros. Y si sumamos el equipamiento, el personal, en fin, la inversión alcanza los 6 millones de euros. Juanma Moreno es el presidente del Gobierno andaluz.
Hace más de dos décadas que se venía demandando esta infraestructura sanitaria por parte de sus vecinos y por parte del Ayuntamiento de Fuengirola. En 2007, el entonces Ayuntamiento de Fuengirola aprobó la cesión de estos terrenos. Llegó a haber un proyecto, el proyecto que vimos, que fue en el año 2009, pero que hubo que modificar porque ocupaba parte de otro solar, que era un solar anejo. Y desde entonces, la nada. Nada transcurrió a lo largo de todos estos años.
Bueno, pues hoy ha terminado la historia que comenzó hace 20 años pidiendo ese centro sanitario. Por cierto, Unicaja, que ya está en Gran Canaria y que ese lugar se convierte en la capital del baloncesto estos días, comienza la Copa del Rey de Baloncesto y te lo contamos, por supuesto, a partir de esta tarde, a las 6, aquí en COPE Más Málaga. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Desde Las Palmas de Gran Canaria, Mónica, aquí justamente en la playa de Las Canteras, que va a ser uno de los centros neurálgicos de esta Copa del Rey. Como tú bien dices, Unicaja va a abrir fuego frente al Juventud de Badalona, todo un clásico, y hay un buen precedente, porque la única vez que se han enfrentado estos dos equipos fue en el año 2003 en Copa del Rey y venció el equipo malagueño. Además, fue su primera victoria en una fase final de la Copa del Rey. Y además, la jornada ha empezado bien porque los chicos, los pequeñines del infantil, han conseguido ganar también al Juventud en la minicopa por 71-69. Y mañana, en caso de ganar, se meterán en las semifinales de este torneo tan bonito como es la minicopa. A esta hora de la tarde, lo que te puedo contar es que en el Gran Canaria Arena está probando ya los árboles el Unicaja de Málaga. Ya ha tenido ese primer contacto con la pista. Previamente ya se había entrenado el conjunto del Juventud de Badalona. Recordamos, una baja en Unicaja, no va a jugar el lesionado Melvin Egin, tendrá que realizar un descarte también el bueno de Ivón Navarro. Precisamente lo escuchamos a Ivón Navarro hablando de la ilusión por ganar esta copa.
Esto de favoritismos, decepción, esto son palabras vuestras, no son nuestras. Nosotros no pensamos en estas cosas, nosotros pensamos en qué tenemos que hacer para jugar contra el Juventud, para ser competitivos y tener opciones de ganar.
A las 6, Mónica, os espero a todos los oyentes, ojalá para contar la primera victoria de Unicaja en esta copa.
Sí, sí, a las 3 el deporte, hasta las 4:30, a las 4:30 Pedro González en la tarde y después directamente a las 6 retomáis vosotros. Yo, en fin, no sé, pero come algo fuerte porque no sé a qué hora vas a terminar. Emilio Guerrero, gracias.
Que sí, hasta luego.
Gracias. Por cierto, es hora de hablar de inversión, en ese caso de inversión en metales como el oro, la plata, el platino, de cómo es una opción para todos los bolsillos, de cómo iniciarse en ese mundo. Pedro González, muy buenas.
Pues fíjate, para hablar de todas esas cosas, volvemos a tener aquí a Javier López Milán, que es el director ejecutivo de Silver Gold Patrimonio. Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Más de 16.000 contratos firmados y muchos de ellos a más de 5 años, es lo que demuestra esa gran confianza que tiene la gente en vuestro producto. ¿Qué os queda por hacer o mejorar, si es que se puede?
Siempre es mejorable, todo es mejorable y obviamente el reto es seguir adaptándonos a todos los cambios que hay a diario en este mercado. Es decir, no todos los contratos, que en cada contrato, por ejemplo, los especiales, van a ir en función del momento en el que digamos esté. Es decir, pues por ejemplo, hay una corrección de plata, pues vamos a apostar por la plata. Hay potencial para el oro, vamos a apostar por el oro. Siempre, obviamente, dentro de una rutina, una lógica de crear poco a poco un patrimonio basado en la diversificación, es decir, no entrar solamente en uno, entrar en distintos plazos, y obviamente lo que queda es ir evolucionando. Si, por ejemplo, hay clientes que nos han empezado a pedir pues otro tipo de activos, como por ejemplo los diamantes, pues hemos empezado a comercializarlos. Si quieren hacer otro tipo a más largo plazo o bien otro tipo de perspectivas, por ejemplo, para la empresa, lo hemos ido creando. La idea es evolucionar y adaptarse a lo que los clientes nos están pidiendo.
Mm-hmm. Otro de esos objetivos de Silver Gold Patrimonio es hacer accesible la compra de metales preciosos a cualquier persona. A un ahorrador que quiera hacer esto, ¿qué le ofrecéis?
Pues que puede crearte tu patrimonio desde 50, 100 euros mensuales, comprando lingotes pequeños, por ejemplo, de oro, de plata, platino, ¿vale? Luego hay otro metal un poquito que ya son más caros, ya cuesta un poquito más, pero puede hacerse un plan de ahorro, un plan de acumulación, por ejemplo, desde 50 euros en platino o en plata o incluso en oro.
Uh-huh. Hablas de oro, pero también está la plata, evidentemente. ¿Se
Correcto.
Puede hacer una inversión combinativa, digamos?
Estamos recomendando que se haga una combinación. Para normalmente, la parte, digamos, del león, la parte más importante, se centra para aquellas personas que quieran, que tengan un perfil más conservador, con menor riesgo, pues lo hacen en oro. Pero un 60-40 entre, por ejemplo, en oro-plata, se puede considerar una cartera conservadora, proteccionista. Nosotros siempre, por ejemplo, me dicen, ¿cuál sería tu cartera ideal? Mi cartera ideal sería un 40% de oro, un 40% de plata y un 20% de metales industriales, como platino y paladio. Uh-huh. De esa manera, pues, puedes aprovechar un poquito la volatilidad que te pueda generar, por ejemplo, lo industrial, como el platino, el paladio, el rodio inclusive. Aprovecha, digamos, la tranquilidad o la estabilidad del oro, y la plata, que tiene un potencial bastante, bastante bueno. Siempre hemos apostado, y estos últimos años apostamos, y creo que no nos hemos equivocado, en la plata. Tiene todavía muchísimo recorrido, con lo cual estamos creando algo que es relativamente seguro. Obviamente, no hay nada seguro, no hay nada garantizado, porque obviamente el mercado es el que manda. Pero, bueno, pues históricamente hemos estado viendo que vas acumulando, y sobre todo protegiéndote de la inflación, puesto que obviamente todo el metal vale por per se, no depende de ninguna valoración externa.
Uh-huh. Javier, ¿qué es eso del kit de inicio en los metales?
Pues eso ha sido una idea que hemos madurado, en el cual, pues bueno, ¿cómo damos a conocer los metales preciosos? ¿Cómo la gente puede saber que existe ese tipo de posible compra? Bueno, pues hemos creado un kit, que es un paquetito en el que hay, pues, un lingote pequeñito de oro, un lingote pequeñito de plata, un lingote pequeñito de platino, junto con un dossier en el que se explica qué es el oro, qué es la plata, qué es el platino, la potencialidad, los históricos, y para que sea, digamos, como un punto de inicio. Decir, pues mira, y para que la gente sobre todo lo pueda tocar, pueda ver que existe, que eso es un patrimonio físico, ¿vale? Uh-huh. Que, bueno, y le damos las pautas para en la cual, pues, en función de su perfil, pueda coger y decir, pues mira, pues sí, quiero empezar, quiero verlo, quiero ver y por lo menos informarnos. Y, digamos, la punta de lanza para que la gente empiece a conocer el mercado.
¿Cómo podemos obtener liquidez, por ejemplo, si disponemos de metal en casa?
Pues, obviamente con las comprobaciones correspondientes que marca la ley, y las comprobaciones correspondientes del metal, es decir, obviamente hay que saber que realmente es oro, que es plata, lo que sea, uh-huh. Pues simplemente ponerse en contacto y nosotros, por ejemplo, hemos empezado a dar el servicio de recompra con una valoración, creemos que justa, y bueno, pues cumpliendo todos los parámetros que establece policía y que establece la normativa, pues automáticamente hacérselo líquido.
Ajá. En este año 2025 va a seguir aumentando el valor del oro, quiero decir, ¿estamos a tiempo todavía de invertir en este metal?
Totalmente, es decir, hay un run, es que ya estamos en máximo, si yo entro ahora, lo que queda. A ver, los metales todavía están infravalorados, infraponderados, puesto que obviamente hay otros mercados que se quieren llevar la palma, y de eso se lo lleva el mercado financiero, mercados de, pues, fondos, ETFs, etcétera. Los metales todavía tienen muchísimo recorrido, y porque, por lo que hemos comentado en otras ocasiones, que su uso a nivel industrial, a nivel de tecnología, a nivel de ahorro, a nivel de valor, siempre está ahí, y cada día hay menos, con lo cual, hasta que no llegue a quedar nada, cosa que es imposible, pues tiene posible desarrollo. ¿Qué pasa? El que piense entrar en un momento determinado para conseguir un pelotazo, bueno, pues igual se puede estrellar. Es decir, esto es el mercado, es el que manda, ¿no? Uh-huh. Independientemente de que haya o no manipulación. Hay potencial, si no entras ahora, vas a entrar después y vas a entrar más caro. Después, cuando se decía 1.000 euros, que era caro, ha llegado a 1.000 euros. Estamos en 2.900, casi 2.900. Uh-huh. Es caro, con respecto a 1.000, sí, pero todavía queda el potencial. Nosotros esperamos que este año termine por encima de los 3.200, 3.300 dólares la onza.
Qué bueno. Javier, todo aquel que quiera más información, ¿cómo puede contactar con Silver Gold Patrimonio?
Pues a través de la página web, a través del teléfono de atención al cliente o a través de cualquiera de los consultores que tenemos repartido por España. Mm. Ellos le darán toda la información que necesite y a partir de ahí que tomen la decisión.
Pues muchas gracias, como siempre, y hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
A bailar, cantemos juntos que llegó el carnaval. Mi niña Málaga se pone el disfraz y por sus calles va garbosa y airosa, cual linda mujer.
Como siempre, sabes que esta es la emisora del carnaval, así que te cuento, por supuesto, con la compañía de una cerveza Victoria, malagueña y exquisita, te cuento que a partir del sábado el carnaval inunda los distritos de toda la capital. Carnaval en tu distrito será siempre a partir de la 1 de la tarde. El plato fuerte, el domingo, con el tradicional potaje perchelero que se hará en la Plaza de la Libertad, junto a la Casa del Carnaval, ya sabes, en el Perchel. Eso el domingo, el plato fuerte. Es la emisora del carnaval, como siempre brindamos con cerveza Victoria.
El carnaval vuelve con sus tradiciones.
Las que vuelven son las mujeres de la tertulia de Mujeres de los Jueves. A punto están de entrar en este estudio Sonia Crespo, María Ángeles Ruiz, Noelia Losada, Susana García Bujalance y Soraya García. Boletín de noticias de la 1 de la tarde para saber qué está pasando ahí fuera, en España y en el mundo. Y enseguida, tertulia de mujeres desde la capital, desde la provincia del Paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos hasta las 2, la tertulia de mujeres, como todos los jueves, con Noelia Losada, Sonia Crespo, Soraya García, María Ángeles Ruiz y Susana García Bujalance. Mi nombre es Mónica García, esto que escuchas es COPE más Málaga, más tiempo local que en ninguna otra emisora. Antes del debate, antes de la tertulia, el mensaje de Credialpes. Si has encontrado el piso de tus sueños y necesitas una hipoteca que te sea cómoda, que se adapte a ti perfectamente, el banco si te ha dicho que no te la puede conceder, pues ni te preocupes, llamas a Credialpes y se lo explicas y ellos se encargan de negociar con el banco, lo hacen por ti. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, es el 900-234-235, 900-234-235.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Acosta Hogar, canapé y colchón matrimonio, 299 euros con transporte y montaje gratis en Málaga capital.
Acosta Hogar, somos los más baratos. Ven y compruébalo. Avenida Washington 42, Málaga.
En Araboca lo tenemos todo preparado para que no tengas que preocuparte por los planes del día de San Valentín. Disfrutarás con todos los sentidos del amor en una cita perfecta para las parejas. Reserva ya tu San Valentín en Araboca Centro o Araboca Plaza en febrero. Previa reserva arabocarestaurante.com.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
The Singular Kitchen, tu tienda de cocinas y armarios del centro de Málaga, te trae la promoción 25 más 25. 25% de descuento a pagar en 25 meses sin intereses.
Y recuerda, solo en The Singular Kitchen, la encimera siempre de regalo.
Visítanos en calle Hilera 9.
En Pimbeco tenemos la furgoneta que necesitas. Moderna, bien cuidada y lista para ti. Alquila desde 4 horas hasta meses, con atención personalizada y horario de 7 a 19 horas. Fácil, rápido y sin sorpresas.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me.
Tertulia de mujeres hasta las 2 de la tarde con Sonia Crespo. Ella es periodista y analista de todo lo que se mueve en política. Sonia, buenas tardes.
Bien hallada. Yo no soy lista. Porque soy Leticia Tebull, pero en eso estoy, en eso estoy.
Leticia Tebull, nuestra abogada socialista, que baja o causa hoy baja por muchísimo trabajo, y Rosa Francia, que causa baja porque está fónica, la pobre mía, y pues no ha podido venir. María Ángeles Ruiz, eterna opositora hasta que llegue el momento de ya ser funcionaria. María Ángeles, buenas tardes.
El que la persigue la consigue.
¿Cuánto tiempo llevas estudiando oposiciones?
En serio, un añito.
Ah, bueno, pues entonces sí. Todavía no tienes que desesperar. Noelia Losada, abogada, profesora, investigadora, ciudadana del mundo. Noelia, bienvenida.
Muchísimas gracias, un placer siempre.
Nos acompaña también Susana García Bujalance, es nuestra arquitecta, en fin, de cabecera, feminista, fundadora del Laboratorio de Urbanismo. Bienvenida, Susana.
Muchas gracias, Mónica, ya se echaba de menos.
Sí, y a quien echamos de menos, porque aunque esté la lejanía, la sentimos cerca en todo caso, es a Soraya García, animal político por encima de todo, fundadora de la consultora Cosmoran Consulting y lideresa socialista en Benaoján, en un paraíso llamado Benaoján, en Ronda. Soraya, bienvenida.
Bien, ya da siempre, aunque os eche también de menos, porque aunque nos sintamos, estamos en la lejanía geográfica. Le vamos a mandar un besito a Rosa, que yo que también estoy un poquito afónica hoy, sé lo mal que se pasa, así que un besazo enorme para ella, para que se recupere prontito.
Sí, además nos ha dicho, os escucharé, me ha dicho, os escucharé, así que ojo con lo que decimos. Bueno, esta historia, venimos contándola y hablando de ella durante toda la semana, es la historia triste de la semana, sin duda, y la quiero poner sobre la mesa, sobre todo además en una tertulia de mujeres. La historia de Lina, esa mujer que, como venimos contando, de 48 años, que ha sido asesinada en Benalmádena, pueblo, presuntamente por su marido, después de haber denunciado amenazas y vejaciones. Lo hemos contado, pidió una orden de alejamiento, la jueza la denegó porque evaluó su caso como riesgo medio, y días después de aquel juicio rápido, pues este hombre, supuestamente el marido, supuestamente la mató y además prendió fuego a la casa, con lo que ha dejado además a los hijos y a su propia madre, a la madre de Lina, sin un hogar. El primo de Lina afirma en esta casa, en los micrófonos de la cadena COPE, que el sistema la ha matado.
El sistema le ha matado, y hay que decirlo así. Primero la abandonó económicamente y después la ha matado. No ha estado la administración ni la justicia cuando hay que estar. ¿Para proteger qué? Para proteger a un asesino. Por pena, por lástima, porque la jueza no quería ver a ese asesino en la calle.
Es Daniel, el primo de Lina, que afirma que el sistema ha fallado porque la llamada de socorro que Lina hizo cayó en saco roto.
Ella quería cambiar el bombín de su casa para que este hombre no pudiera acceder. Él alegó que no tenía ningún sitio para dormir, para vivir, y la jueza, imagino, que le dio lástima y lo condenó a vivir con mi prima, y los resultados de esa mala decisión judicial, pues lo estamos sufriendo todos.
Bueno, por aclarar que la jueza pues ni siente lástima por alguien ni no siente lástima por alguien. Simplemente hay un sistema informático, un algoritmo, que es el que se le va metiendo las características del caso, y al final pues ese sistema informático es el que evalúa cada uno de los casos teniendo en cuenta la información que se le ofrece en esa denuncia, y pues al final el resultado fue Lina, riesgo medio, por lo tanto pues no se le concedió esa orden de alejamiento del marido. En ese sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha salido en defensa de hecho de la jueza que vio este caso y que acordó no aplicar una medida de protección sobre ella. El TSJA dice que los ataques personales e institucionales que está recibiendo la jueza no son razonables ni son proporcionados, y que estamos hablando de una mujer, una jueza que ejerce desde hace ya más de 20 años. ¿Le hemos fallado a Lina? O sea, insistimos en animar a mujeres que sufren violencia en casa, que denuncien, que ahí estamos, que está ahí la sociedad. ¿Le hemos fallado a Lina?
Empiezo yo, por ejemplo. Yo creo que le hemos fallado a Lina, pero no solamente la jueza, el sistema judicial, la policía, sino todos en general. Muy importante lo que dices. Yo tengo la sensación de que la denuncia, hay que animar a denunciar, claro que sí, por supuesto que sí, pero debemos hacerlo todos y todas. Yo tengo la sensación de que ha podido despertar la ira de este, tú dices presunto, pero bueno, venga, vamos a decir presunto cuando hasta el propio hijo ha dicho, le ha declarado a la policía. Pero en fin, el presunto asesino, el presunto agresor, pues claro, si va y te denuncia, esto pasó ya, ¿os acordáis? Ana Orantes, la mataron justo, la mató el marido después de que ella no denunciara, lo denunciara en los medios de comunicación, que era víctima de malos tratos. Eso despierta la ira. Entonces hay que garantizar la seguridad de la mujer denunciante, en este caso y en cualquier otro. Pero ojo, aquí estamos un poco hablando, ¿no?, de un poco, no por hablar, pero basándonos en lo que se va sabiendo. La situación de riesgo medio, la calificación de riesgo medio, no la determina la jueza. Le viene de Biogen. O sea, estaba así en el sistema Biogen que... se asigna o se determina en función de las primeras diligencias que hacen los agentes de seguridad, la policía, la Guardia Civil y la policía en este caso. A mí sí me sorprende que el riesgo medio, cuando hay una mujer en el sistema Biogen con riesgo medio, se valora incluso que la señora, que la persona pueda ir a un centro de acogida, ella, sus hijos. Entonces me sorprende que lo que se le haya aplicado sean simplemente unas medidas de seguimiento telefónico que son más... Por lo general he hablado con alguna persona que trabaja en su delegación, que son unas medidas más propias para riesgo bajo. Pero claro, es que desconocemos... Ahora, hay que entender también, la jueza dicta sentencia en función de lo que una persona va y denuncia. Y tú vas y denuncias que me ha amenazado, que me ha levantado la mano. Yo lamento muchísimo, y doy el pésame de verdad a su familia, en concreto a este señor, a su primo... Mi más sentido pésame de todo corazón. Pero yo escuchaba también sus declaraciones y él decía que la familia sabía que era violento, que también había agredido, vamos a decir presuntamente, lo decía con todas las letras, a la madre de Lina, que sabían que había agredido presuntamente a sus hijos. ¡Tate! ¿Cómo no fuisteis a denunciar vosotros también? Es que esto no solamente es de la víctima, precisamente es la que se va a ver más atada para denunciar por su conflicto emocional, por su miedo, pero todos los demás, los vecinos. ¿Habéis visto la calle? Estamos hablando de Benalmádena, pueblo, por favor. Que las callecitas son así. Nadie vio nada, nadie escuchó nada. Ese señor quema la casa a las 5 de la mañana. Ahora, toro pasado, sí, había voces. Y es él el que llama a la policía para decir que está ardiendo la casa. Nadie en esa calle... Por eso quiero decir que todos y todas debemos implicarnos en esto y no pedirle cuentas a la jueza, que la jueza tiene que dictar sentencia en función de lo que de los hechos objetivos que se le denuncian.
María Ángeles.
Sí, yo creo que, bueno, en primer lugar, el respeto a los profesionales, pues a un juez, a un médico, que en sus manos muchas veces tiene la vida de las personas, sobre todo porque probablemente esa jueza tenga muchísima más sensibilidad con el tema que todos los que estamos opinando, dado que verá casos y casos horribles y sobre los que ella tiene que dar una decisión judicial, ¿no? Pero a mí me gustaría hacer hincapié y así de algún modo abrir un poco el debate hacia el hecho de que si se hubiese puesto la orden de alejamiento, se hubiese quedado protegida la víctima. Yo creo que ese análisis también es muy importante. Un juez también, cuando dictamina una medida, tiene que verle una proyección de cómo va a aplicarse esa medida. Y la realidad es que las órdenes de alejamiento están siendo muy difíciles de cubrir. Y hemos escuchado otros casos, lamentablemente, de asesinatos en los que sí un juez había puesto una medida de alejamiento. Y te explican que los agentes de la seguridad que cubren pues ese término municipal o los casos X, a lo mejor tienen para cubrir pues 8 casos de órdenes de alejamiento en un radio de no sé cuántos kilómetros. Quiero decir con esto, más allá de quedarnos en el caso, yo creo que sobre violencia de género, y de verdad con todo el tacto, porque muchas veces pues parece que es todo una batalla ideológica, pero yo creo que en violencia de género habría que hacer un buen análisis de cómo se está trabajando, de cuáles son las medidas, de cuáles son los recursos que se están poniendo disponibles. Porque si no paramos de escuchar que los casos de violencia de género, además en una edad joven, no paran de aumentar, yo quiero que los responsables gubernamentales nos expliquen cuánto están aumentando el presupuesto en pues esa fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, en definitiva, en recursos, para que una vez que un juez ponga medidas y demás, esas medidas se puedan llevar a cabo. Porque si no, mucho discurso y pocos hechos.
Noelia.
Bueno, si uno coge la estadística de lo que han aumentado los recursos destinados a violencia de género en los últimos 20 años, desde el año 2000-2002, es exponencial. Los recursos económicos se han ido incrementando muchísimo y, sin embargo, los resultados evidentemente no acompañan ese incremento de recursos. Por lo tanto, yo en esto creo que falta un análisis más riguroso de qué no está dando resultado, qué protocolos hay que cambiar y, desde luego, dónde hay que incidir muchísimo más. Y eso tienen que hacerlo no solamente la policía, los juzgados de violencia de género, las asociaciones que se dedican a tratar las necesidades de estas personas afectadas de esta violencia, sino en general todos los implicados en el procedimiento. Hay un hecho constatable y es que cada vez los contribuyentes le dedicamos más dinero y nos parece que está bien dedicado, no estoy discutiendo eso, pero que los resultados no son satisfactorios. Cada año sigue aumentando el número de denuncias por violencia de género y las personas fallecidas han pasado del año 2000, que creo recordar que fueron 70, a 55, creo que cerramos el año 2023. No es un incremento, o sea, no es un descenso, desde luego, para el número de recursos que se están poniendo. Estamos haciendo mal las cosas y no pasa nada por poner sobre la mesa que los protocolos no están funcionando, que hay que revisarlos y que, desde luego, algo está pasando y algo estamos haciendo mal. Estoy de acuerdo, ¿no?, en el sentido de que se ponga una orden de alejamiento o no, no siempre evita un fallecimiento. Entonces, bueno, oye, pues las personas, los policías que saben realmente las causas en las que se produce o dónde están los factores de mayor riesgo son los que tienen que determinar qué protocolos cubrir y qué protocolos no cubrir. Y luego hay una cosa muy importante, escuchaba yo hace poco el debate de una jueza de violencia de género y decía algo que había que separar y es algo que nunca lo había escuchado pero que tenía todo el sentido, ¿no? Ella me decía, mira, hay que separar lo que es violencia de género de violencia discusiones en el entorno de una separación, que son cosas muy diferentes. Cuando lo canalizas todo por el mismo tubo, de repente aumentas los casos que tenemos que tratar pues a 250.000 y no tenemos recursos para eso. Entonces hay que hacer dos vías separadas, porque si no, no podemos ponerle la misma atención a personas que realmente su vida corre peligro de personas que en el seno de una separación, pues me ha pegado un empujón, yo le he llamado no sé qué y tal, que son cosas muy diferentes y no todas tienen el mismo riesgo.
Soraya García.
Y yo estoy echando en falta aquí también a Leticia. Porque, entre otras cosas, bueno, sabemos que además de ser feminista y de conocer cuál es el trabajo que se realiza en esta materia, también la conoce desde la perspectiva jurídica, como letrada que es, ¿no? Yo me voy a permitir no hablar de presunto, porque evidentemente creo que todas coincidimos en el planteamiento que estamos haciendo, pero sobre todo porque tampoco vamos a tratar aquí, y todas en eso estamos de acuerdo, de criminalizar a más nadie que no sea al asesino. ¿Vale? Partiendo de ahí, sí que es cierto que yo tampoco, no voy a entrar en valorar el trabajo de la jueza ni de nadie más en ese sentido, pero el algoritmo funciona o no funciona, pero es que hay personas en el sistema que pueden, que son actuantes en el mismo y que pueden además actuar implementando medidas. Es decir, tú tienes un algoritmo que te dice una serie de datos y luego tú también tienes que hacer tu valoración, porque si dependiéramos solamente del algoritmo de Biogen, automáticamente no tendría que actuar más nadie. Es decir, claro, se meten los datos ahí en la policía automáticamente actúa y nadie más tendría que actuar. Por lo tanto, esas medidas se podrían implementar y ahí sí hay un componente de, bueno, pues se tiene que tener la garantía jurídica que te lo avale, pero tú tienes que también tener en cuenta ahí los criterios que puedes utilizar en ese sentido, ¿no? Yo creo que en este caso el algoritmo falla, lo ponemos entre comillas, porque no había, según me explicaban ayer, parece ser que no había un parte de lesiones. Uh-huh. Y como no había un parte de lesiones, pues no se podía determinar que hubiera un riesgo real. Ahí estamos induciendo a pensar que la víctima era la responsable de no haber actuado debidamente porque no se fue a un centro médico la primera vez que tuvo una agresión o tal, ¿no? O en este caso, justo en los días en los que ya se decidió a denunciar. La víctima nunca es culpable, porque en este caso la víctima primero tiene ya la condición de estar anulada, sí, de tener una situación psicológica previa que la anula para tomar decisiones acertadas en un contexto que además es muy duro y que ninguna de las que estamos aquí nos podemos poner en él si no se ha vivido esa situación directamente, ¿no? Eso por un lado. Y luego, que yo creo que aunque coincidimos todas, tenemos que poner matices, ¿no? Yo coincido también con Sonia, que mencionaba ella Ana ahora antes, yo ayer precisamente la mencionaba también en una televisión, porque creo que esto que ha pasado con Lina ya no nos la va a devolver a ella, como no nos va a devolver a muchísimas mujeres que han asesinado a lo largo de estos últimos años, ¿no? Pero que nos puede servir para marcar un punto de inflexión, para analizar profundamente cuál es el problema que estamos teniendo en el sistema. Porque, como decía Noelia, efectivamente se están incrementando exponencialmente las inversiones en esta lucha, pero, sin embargo, seguimos teniendo el problema. Principalmente porque no se tienen medios suficientes, pero también porque hemos involucionado, hemos retrocedido en el tiempo en cuanto al pensamiento de la igualdad, del feminismo y de valores que respetan la vida por encima de todo de las personas y, en este caso, de las mujeres, que son las que están en riesgo y a las que están asesinando. Y para eso hace falta también muchísima más formación y que toda la sociedad se vuelque, sobre todo en aquellos ámbitos que tenemos la posibilidad, como es este, el de la radio, los medios de comunicación, el entorno social. Sí que es cierto que las medidas cautelares no evitan un asesinato, pero ayuda, porque facilita la reacción y la protección inmediata o al menos rápida en el entorno de la víctima. Por lo tanto, prevendría más que si entendemos que, bueno, tampoco se puede poner a un policía en la puerta de cada persona, pero si durante los días posteriores, que son los más vulnerables, los de más inseguridad de la víctima, se hiciera un incremento, un refuerzo de la presencia policial en la zona, quizás se podría haber evitado esta desgracia que hemos tenido, que afortunadamente, dentro de lo que cabe, no nos ha llevado a tener también que lamentar la pérdida de la madre de Lina y, sobre todo y especialmente, de los hijos de Lina, ¿no? Y yo creo, y con esto termino mi parte, que debemos de ser también prudentes desde la sociedad. Porque sí, tenemos que tener el compromiso de ayudar a las víctimas si somos conscientes que tenemos a alguien en el entorno que lo es. Pero tenemos que tener conciencia también de que a veces, de esa prudencia que tenemos que tener también, porque hay diferencia entre ser prudentes y ausentes. No podemos estar ausentes, pero sí tenemos que ser prudentes, porque a veces pensamos que podemos ayudar a una víctima y lo que podemos estar haciendo es exponerla más. Por lo tanto, hay que ser cautos a la hora de ayudarla, pero desde luego no abandonarla, para que sienta que en el entorno social tiene apoyos que le faciliten salir de esa situación y que no estén en el riesgo para que no suframos situaciones como la de Lina. Sí que es verdad que es importantísimo también que le demos la espalda, que seamos capaces de no enfrentarnos de una forma agresiva, pero sí de una forma contundente, cuando escuchamos a gente que minimiza la violencia de género, que quiere asociarla a otro tipo de violencia, porque al final eso también está haciendo daño.
Noelia.
A mí me gustaría que, se me ha olvidado decirlo antes, que se abordara la solución o intentar mejorar el que no haya tantas víctimas de violencia de género con un abordaje científico. Y por ejemplo, en Alemania, Dinamarca y Bélgica están utilizando un método que se llama el método Kochensel, que han bajado un 80% las víctimas. Oye, no pasa nada por reconocer que lo que estamos haciendo aquí no nos está dando resultados. Vamos a ver cómo lo hacen en otros sitios y vamos a intentar implementar medidas que en otros sitios están dando resultados.
Susana.
Bueno, yo quiero recoger todo lo que han dicho mis compañeras y la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice María Ángeles. La verdad es que no me quiero poner en la situación ni de la jueza ni de, bueno, todas esas profesiones que tienen una responsabilidad tremenda sobre sus manos, ¿no? La policía, los médicos, tremendo. Pero, claro, creo que Sonia ha dado en la clave en el principio, ¿no? Y es que esto ya no es solamente una cuestión de las víctimas o del entorno más cercano a las víctimas, sino de toda la sociedad. Porque efectivamente, si todos asumiésemos esa responsabilidad de denunciar o por lo menos poner en conocimiento cuando vemos cosas, porque todos lamentablemente hemos visto cosas. Claro, ahí lo que pasa es que, en fin, yo no conozco el método
Kochensel-Ponkin,
pero es cierto que a lo mejor faltaría esa metodología, implementarla para enseñar a la sociedad en general, a los que estamos, en fin, que no, qué debemos hacer. Y voy a poner un ejemplo.
¿Cuál es el límite, no? Que escuches a tus vecinos,
claro,
una discusión que se le está yendo de las manos.
Claro, pero
a que, bueno, pues
claro,
supongo porque, que hay, si es repetido, en fin,
claro,
él no me meto, eso pasa en casa de mi vecino, yo de puertas para adentro, yo cada uno en su vida, es esa mentalidad, ¿no? Que seguimos teniendo, ¿no?
Efectivamente, porque es verdad que ya se ha asumido que hay que denunciar, lo cual ya es un gran paso respecto, pues antes de orantes, pues bueno, ya todo el mundo sabe que tiene que denunciar. Pero, ¿y qué tenemos que hacer los demás? Y quiero poner un ejemplo, porque estas cosas yo creo que se ven mejor, es muy fácil decir, tenemos que, no. A mí me ha ocurrido este verano, pues escuchar por la noche una discusión muy fuerte en la calle. Bueno, yo la verdad que estaba frita, pero fue mi marido el que de pronto me desperté, porque él estaba gritando a través de la ventana, diciendo, oye, ¿qué pasa? ¿Bajo? ¿Necesitas ayuda? No sé qué. Claro, Luego tuvimos una discusión en casa y decíamos, bueno, ¿y si de pronto estás tú sola, qué haces? Realmente no veíamos lo que estaba pasando desde la ventana. Lo escuchábamos, pero no lo veíamos. Con lo cual, tendría yo, si estuviese sola
llamar
o mi hija sola...
Claro.
Pero claro, ¿hasta qué punto? Hombre, tú estás intentando escuchar y dices, bueno, es una... Eso también se nos tiene que contar. ¿Qué hacemos en esos casos? ¿Llamamos, no llamamos? Porque esa suma de denuncias de distinta clase serán las que probablemente puedan perfeccionar el algoritmo y, bueno, y por descontado, claro. Ojito también con el tema de los algoritmos, porque nos estamos poniendo todos en manos de los algoritmos y resulta que los algoritmos...
Sí. Muy breve, María Ángeles, que quiero cambiar de tema.
Sí, simplemente matizar, pues que por ejemplo antes la compañera Noelia decía que en estos años se ha aumentado muchísimo la inversión. Está el dato de que en 2023 ha habido un aumento respecto al año anterior del 12% de casos. Estamos en el 25%. ¿Ha habido un aumento del 12% al menos, pero de inversión en qué? ¿En qué estamos? Cuando se habla que estamos invirtiendo en violencia de género, miren, en estos días se ha retirado una aplicación que puso en marcha la exministra Montero, Irene Montero, una aplicación móvil para ver la dedicación de horas a las tareas domésticas. Eso va en una partida económica dedicada a violencia de género. Yo creo que con aproximadamente 300.000 euros habría para cubrir muchas horas extras de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que, por ejemplo, vigilaran órdenes de alejamiento. Quiero decir, partidas en inversión en violencia de género, ¿en qué se está traduciendo? Creo que hay que poner, lo he dicho antes, menos discursos y más hechos.
No quería hacer daño con esto porque efectivamente estoy de acuerdo completamente en que gran parte de ese presupuesto se está gastando en publicidad, en marketing y en cursillos, en vez de en prevención o en medidas específicas para las personas que lo necesitan.
Totalmente. Bueno, vamos a cambiar de asunto. La semana pasada en la tertulia, casi en directo, pudimos, de forma paralela casi a la rueda de prensa que se estaba dando, conocimos algunas novedades sobre el proyecto del Hotel del Puerto, el nuevo proyecto del hotel que tanto debate ha generado siempre en la ciudad, un proyecto que se nos presentó en el año 2016 y que en estos 9 años pues había sufrido distintas modificaciones a manos de Pepe Seguí, el arquitecto Pepe Seguí, que siempre decía, bueno, es bueno el debate, venga, que se abra la ciudad, que se critique, que se habla, que avance, pero que se hable de él, ¿no? Tenemos nuevo proyecto. Físicamente, nosotros, imágenes realmente de cómo va a ser el Hotel del Puerto, la torre que va a medir 144 metros, mucho más, no sé si eran 29 metros más todavía de la última versión que había dado Pepe Seguí. Físicamente no hemos visto el diseño de la torre. Lo que nos han explicado es que pues va a ser de 144 metros, que va a tener como edificios horizontales en la parte de abajo, que serán centros comercial, zona de congresos. Esta semana hemos hablado con Víctor Fernández, él es malagueño, es un catedrático de geografía humana y es asesor del Comité Nacional Español del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, que se resume diciendo ICOMOS, o sea, asesor de ICOMOS, y dice que es un buen proyecto, lo poco que se sabe, porque tienen un mes ya hasta el 7 de marzo. Tiene el archiconocido internacionalmente David Chipperfield, el nuevo arquitecto, y el grupo inversor para presentar ya toda la documentación en el puerto. Pero vamos, dice Víctor Fernández que esto, teniendo detrás a este arquitecto, seguro que es un gran proyecto, pero que no es el lugar adecuado para desarrollarlo.
No es una cuestión, además, de diseño, es una cuestión del sitio, de que en ese sitio esa volumetría pues es inadecuada.
El sitio, el diseño ha sido presentado con el sello internacional de David Chipperfield y esa dice que es una estrategia que se suele emplear.
Lo que llamó la atención es sobre que es la misma estrategia que se hace en otras ocasiones cuando se pretende introducir en un entorno paisajístico comprometido por la cultura y por la historia una pieza autista, pues se recurre a la mano de un arquitecto famoso, ¿no? Como se hizo en Sevilla con Pelli, que es para hacerlo más dulce, pues vamos a recurrir a un arquitecto que parezca que no se pueda discutir.
¿No se puede discutir lo que presente este arquitecto internacional? ¿Le habló a la arquitecta internacionalmente conocida aquí en la tertulia, Susana García Bujalance.
Claro que se puede discutir. El arquitecto que hasta ahora ha sido el responsable de la torre es, de hecho, un arquitecto de gran prestigio, con muchos premios y que ha demostrado con su obra una gran relevancia. Con lo cual, quiero decir, para mí no creo que haya una diferencia en que ahora venga un arquitecto como Chipperfield, si lo que vamos a hablar es de la calidad y cualidad del proyecto. Otra cosa diferente es si vamos a hablar de la localización, de la concesión y de todo eso. Bueno, eso es otra historia, pero desde luego para mí no hay una diferencia en que ahora venga un arquitecto como Chipperfield a que, hombre, si fuese yo la que hubiese hecho el primer proyecto todavía podríamos hablar, ¿no? Pues hombre, entre Chipperfield y yo, pues sí, pero entre Chipperfield y Pepe Seguí, pues no creo que haya una gran diferencia en cuanto a la cualidad que pueda aportarle al proyecto.
Sí, yo tampoco entiendo esa justificación, porque las críticas vienen fundamentalmente de la población malagueña, y para toda la población, para la ciudadanía en general, no los que nos dedicamos a la arquitectura, Pepe Seguí es un arquitecto de reconocida trayectoria. Nos gustará más, pues como si hablamos de Salvador Moreno Peralta, quiero decirte, pero Pepe Seguí tiene ya un nombre muy consolidado. Y muchos de sus amigos, también reconocidos intelectuales, tú decías, ¿no? Debate abierto. Yo conozco, porque en Málaga nos conocemos todos, amigos, personales de Pepe Seguí, que no les gustaba la torre. Y algunos incluso que estaban firmando ese manifiesto, y tan amigos, y él lo recibía bien. Con esto quiero decirte que aquí es una persona reconocida profesionalmente y pienso que incluso con cariño, se le tiene cariño, ¿no?, a la ciudadanía en general, un cariño que no le tenemos a este señor Chipperfield, que tiene un apellido más extraño. Con lo cual, si la estrategia es que nos va a gustar más el proyecto, no, si Pepe Seguí nos cae bien, quiero decir, a la ciudadanía en general. Otra cosa es que ese proyecto concreto, en ese sitio, que también lo apunta el experto, en ese sitio, pues a algunas personas no nos acabe de cuadrar, pero el problema no era Pepe Seguí. O sea, el problema no era cambiar. De hecho, a mí me parece fatal, como ciudadana, me parece muy mal, muy mal, muy mal, en ese sentido, lo que se ha hecho con Pepe. Y absolutamente inmerecido, me parece una torpeza desde el punto de vista profesional. No entro en la calidad como puede entrar Susana o en los premios, pero como una ciudadana más, me parece feísimo ese desgaste que ha sufrido Pepe, ese desgaste con su gente. Él no es nacido aquí, pero es malagueño, se siente malagueño, y ahora verse así, la Torre del Puerto es de Pepe Seguí. Ni Chipperfield ni historia, le guste a unos o no, yo lo tengo clarísimo.
Y la Torre del Puerto va a seguir adelante, ¿no, Noelia?
Tiene que seguir adelante.
A estas alturas ya de la película.
Puerto, yo sabéis que tuve unas primeras aproximaciones que no veía mal, un hotel de lujo.
¿Al principio te gustaba? Principio,
no es que me gustara, es que yo veía que, bueno, pues no estaba mal un hotel de 5 estrellas, etcétera, tal. Luego
te va a revitalizar, dice, la zona, y tú dices, bueno.
Luego es verdad que me fui informando más, no tengo ningún problema en decirlo abiertamente, me reuní con el Colegio de Arquitectos, me reuní con el Colegio con todos los que tenían algo que decirme al respecto de este tema, y me fui cargando la mochila de razones en contra, de no de que venga un hotel a Málaga, sino de que tenga esa ubicación, que va a revitalizar la zona. Yo, si fuera un vecino de la Malagueta y eso sigue para adelante, vendía ya, va a colapsar la zona, no están previstas salidas y entradas adecuadas a esa zona, la va a saturar completamente.
Bueno, tampoco además, creo yo que vaya hordas de personas a pagar 500 euros la noche en
bueno,
el
esa
hotel,
es otra,
¿no?
Pero
esa
el centro comercial de abajo.
Eso es otra, un auditorio de 1,000 personas, hemos pensado cómo evacuarlas y cómo, por lo menos el proyecto de Seguí llevaba un auditorio de 1,000 personas.
Sí, este es una especie de auditorio de congreso, sí, con capacidad para 2,000.
Claro, y así ya a lo mejor no hay que hacer el auditorio, aunque Seguí en esto era muy gracioso, me decía, no, tú del auditorio no hables, que si no el otro proyecto no. Yo creo de verdad que la ubicación es innecesaria, por no decir que ha sido un proyecto tan largo que desde la oferta hotelera que teníamos cuando se inició, ahora ha variado el ecosistema una barbaridad, y ahora hay muchísimos hoteles de 5 estrellas y no hay esa necesidad imperiosa de poner uno ahí.
Soraya García.
Pues yo coincido con Víctor Fernández en que la ubicación ya de entrada, ya sabéis que yo siempre me he pronunciado en cuanto a lo inadecuado de este proyecto en la zona en la que se pretende ubicar. Eso para empezar, máximo cuando yo estoy en un entorno en el que la ley no nos permite crecer, porque tenemos que proteger el entorno, no podemos hacer edificios más allá del bajo más uno con el aprovechamiento bajo cubierta, porque tenemos que, afortunadamente, proteger un entorno maravilloso que tenemos en la Serranía de Ronda y en los pueblecitos pequeños del entorno, pero obviamente hay que proteger también el entorno paisajístico peculiar, en este caso del puerto de Málaga, cuya imagen también debe de protegerse. Y meter una torre que antes tenía 116 metros y ya me parecía una barbaridad, a la que se le añaden metros y se crea ahora una de 144. Eso para empezar. Y luego, efectivamente, hay profesionales magníficos en Málaga, como Pepe Seguí, como nuestra queridísima Susana, pero el catetismo es que lleva a traer a algunas personas nombres extranjeros para inducirnos a pensar que lo exótico va a mejorar el proyecto y ya de entrada lo empeora, subiendo los metros, como decía, y faltando al respeto nuevamente a los malagueños y malagueñas, y no solo a ellos ya en general, que no estamos de acuerdo, pues sobre todo los que viven en Málaga, que no están de acuerdo con esta torre, sino que además ya se amplía esa falta de respeto a los malagueños y malagueñas profesionales de la arquitectura de nuestra tierra, que creo que son más elementos para como para replantearse esta torre.
Nada, súper rápido. ¿No os acordáis que pasó algo parecido con la Mundial y con Moneo? Que parecía que como el hotel lo iba a hacer Moneo, estaba justificado tirar la Mundial y hacer lo que fuera, porque es que era Moneo el que nos iba a hacer un hotel tan singular que a mí me parece, vamos, que... A ver, no quiero opinar de arquitectura porque no es mi rama, pero...
María Ángeles. Bueno, pues yo creo que yo voy a simplificar un poco más el tema. Yo pienso que a quien le gustase la torre le va a gustar, del arquitecto que sea, y al que ya no le gustaba de entrada, pues ahora también incorporará la crítica añadida. Sí,
aquí no estamos hablando solamente de si me gusta el diseño, no, claro, sino un poco el concepto. Claro. Queremos paisajísticamente crear una brecha en nuestro paisaje, pero ¿qué beneficios económicos y de oportunidades va a tener para la ciudad? No solamente tanto el diseño, sino el debate al final es ese, ¿no? También.
Uno de los cambios de Málaga que siempre pongo como referencia es el Muelle 1. Yo he sido estudiante, viví en Teatino, ¿no? Pues soy de pueblo y tal. Y yo recuerdo salir en el Paseo de los Curas, aquel barco que había de discoteca puesto dentro, que entrabas y te daba hasta miedo caminar por allí. Y yo tengo esa imagen gris, oscura, de aquella zona. Y ahora veo el Palmeral y el Muelle 1. Y de verdad, me parece impresionante. Yo sé que todo lo que suponga una nueva construcción, todo lo que suponga un nuevo espacio en una ciudad, es un cambio y rompe un paisaje. Incluso en nuestros pueblos. Yo he conocido mi pueblo pues con un paisaje de campo y ahora hay muchos edificios. ¿Quién detiene ese progreso y con qué razones, no? Es decir, si nos retrotraemos en el tiempo, imaginaros cuando no estaba el Málaga Palacio. Esa imagen de Málaga sin el Málaga Palacio, pero ahí está, ¿no? Quiere decir que yo sí, en este caso, pues soy defensora de la generación de riqueza, de los avances, y yo creo que quizás sea arriesgado, pero creo que pues dentro de muchas décadas pues habrá alguien que recordará cuando no existía esa torre o ese hotel de lujo y estará en funcionamiento, y yo pienso en todos los puestos de empleo que eso va a generar, en qué cambiará esa zona. A veces nos da nostalgia con esos cambios, pero yo todo lo que sea pues eso, generación de riqueza, de puestos de empleo y demás, yo creo que siempre es positivo, y más para una ciudad como Málaga.
Cuidado, porque cambio no es sinónimo de acierto. Hay veces que los cambios hay que dar un pasito para atrás y volver porque nos hemos equivocado en el cambio. Entonces,
cambio no,
la Torre Peli en Sevilla, pues a mí no me parece que haya aportado absolutamente nada. Es más, a Sevilla casi le quitan la calificación de patrimonio por el tema de la Torre Peli. Entonces, a mí me parece eso, de verdad, una añoranza al Dubái de hace 30 años que me resulta tan casposillo que
pues
no me gusta.
El Benidorm, Mónica, vamos.
O el Benidorm.
Soraya, quiero que el debate este lo concluya la arquitecta, pero Soraya.
Por eso, yo voy a ser breve. A ver, María Ángeles, yo soy una defensora de los avances socioeconómicos. A mí me gustaría que mi pueblo creciera y que tuviera la posibilidad de tener grandes inversiones porque nos facilitaría muchísimo la vida, la generación de empleo, en la lucha contra la despoblación. Pero si pudiéramos crear también torres, ¿alguien vería normal que creáramos una torre de estas características en un pueblo como Benauján?
¿Te imaginas?
En tu próximo programa político,
te puedo garantizar que eso...
cambio de ordenanza... proponer que haya un cambio urbanístico en tu municipio para que
jamás plantearé una cosa de esas características que permita hacer aberraciones, y por eso es por lo que a los que no nos gustaba la torre inicialmente nos va a seguir sin gustar, porque estamos hablando de que sí, avance, generación de riqueza, avances socioeconómicos, pero en otro sitio. Es decir, no tiene por qué ser en el skyline del puerto de Málaga, que efectivamente puede haber mejorado, y ahora que queremos estropearlo.
El Algarrobico también iba a generar puestos de trabajo y mira cómo nos vemos,
Efectivamente.
Susana.
A ver, yo es que creo que aquí se mezclan muchas cosas y en concreto dos importantes. Una es la estética y la implantación, digamos, del edificio, ¿vale? O sea, si el edificio es alto o bajo y dónde está colocado. Y otro es el uso. Entonces, el plan especial del puerto establece un uso hotelero ahí y una concesión administrativa. Imaginaos que esa concesión administrativa fuese para un hotel, como está hecho, pero que fuese bajito.
Como, ¿vale? como en Alicante, entonces, el Meliá de toda la vida.
¿Vale? Imaginaros que es eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que nos gusta? O imaginaros que la torre es una torre de esa altura, pero es para viviendas sociales. Entonces, ¿nos gusta? Quiero decir, son dos cosas distintas. Entonces, yo creo que el tema de la integración paisajística, particularmente, una de las maneras de integrar paisajísticamente los elementos es hacer que sean aún más discordantes. Precisamente eso integra también. Entonces, el quitarle cuatro plantas me parece una tontería. Yo me pondría seis más, ¿no? Porque entonces ya sí que realmente es un elemento que contrasta con el resto y entonces se produce una integración. Pero entonces, ese es el debate sobre la integración o no integración. Y el otro es el debate sobre el uso. Entonces, yo creo que el problema de la torre es que se primero, está cumpliendo el planeamiento, independientemente de las alturas, y luego los tiempos. Cuando se plantea ahí una torre como esa, perdón, un uso como ese, sea torre o no, Málaga no es lo que es hoy Málaga. Y entonces la evolución de la ciudad no ha sido paralela a la evolución del proyecto de la torre hotelera en el puerto. Claro, como no se ha hecho, pues a lo mejor hace falta una revisión. Y eso no tiene nada que ver con el progreso. Porque a lo mejor el progreso es vamos a ver, está claro que todas aquí viajamos, ¿verdad? O sea, el turismo y la movilidad por trabajo, tanto por ocio como por negocio, es algo que está en nuestra identidad del siglo XXI. Y cada vez va a ser más. Con lo cual, la movilidad exige alojamiento. Es decir, no es una cuestión sobre los usos hoteleros y sobre la necesidad de transformar la ciudad para integrarlo en todas las ciudades. Es un debate sobre si ese uso hotelero debe de estar ahí o debe de estar en otro momento hoy. No hace casi, yo no sé ya cuántos años llevamos con esto. Porque la ciudad ha evolucionado y meter todos esos usos en este momento donde la ciudad ya ha explotado, a lo mejor requiere de una revisión. No sé si...
Perfectamente, de acuerdo.
Perfectamente, se ha entendido. Bueno, Soraya, el día 30 de marzo, ¿qué tienes que hacer?
¿El 30 de marzo? Tengo que mirar la agenda porque tengo muchas cosas.
El cumpleaños del niño. Bueno, el cumpleaños del niño de María Ángel.
¿Qué voy a tener que hacer? El congreso provincial. ¿Cómo se me podía olvidar a mí?
Eso digo yo, Soraya. No vas a estar presente en el congreso provincial de tu partido, del Partido Socialista. 30 de marzo. Y la fecha se ha anunciado, la ha anunciado el secretario general del Partido Socialista, Daniel Pérez, y dice que no sobra nadie en el partido. Enfatizando ahí un poco la unidad, que todos formen parte, no sobra nadie. ¿Por quién lo dirá? ¿Sobra alguien? ¿En tu partido sobra alguien? Soraya, ¿cómo se puede garantizar que no sobra nadie en el partido? O sea, ¿cómo se va a solucionar el partido que está un poco así como...?
Nosotros no tenemos que solucionarnos, tenemos que ordenarnos, que es distinto.
Ordenaros. Que ahora llega María Jesús Montero al frente del Partido Socialista Andaluz y ya las cosas son distintas.
Nosotros somos un partido que tenemos vocación de soluciones y, por tanto, siempre vamos a estar solucionados porque estamos trabajando en las soluciones que le damos a la ciudadanía. Otra cosa es que nos tengamos que ordenar nosotros mismos. Yo coincido con Dani y sé que coinciden con esto muchísimos compañeros y compañeras, por no decir todos, en que en el partido nunca ha sobrado nadie. De hecho, somos el partido que yo reconozco como más plural y, por tanto, nunca sobra nadie. Otra cosa es que yo considere que somos una casa y que en esa casa pues tenemos diferentes espacios y que luego pues se esté de acuerdo o no en qué espacio le toca a cada uno estar. Entonces hay algunos
¿A Dani
que
Pérez
se...
le toca ya no estar en la casa?
No, en la casa podemos estar todos. Lo único que pasa es que a veces pues puede pasar que algunos se meten en el salón y del salón no quieren salir.
Y otro en la cocina.
Se toman decisiones en las que, efectivamente, otros se meten en la cocina, luego se toman decisiones donde, pues, a lo mejor se mete a gente, por ejemplo, en el trastero, o se mete a gente que podría...
Así son los partidos, bueno, todos, ¿no? Que podría estar... Socialista.
Claro, se
¿tú dónde estás, gente... Soraya? ¿Tú estás en el te tienen en el trastero, todavía? Porque todavía. Todavía estás en el trastero, porque tú, Mónica, aspirabas a ser la secretaria general del PSOE hace cuánto tiempo, yo no me acuerdo.
En el 2017, pero vamos, 2017. Mónica,
¿y ahora aspiras? ¿Aspira o no?
A lo mismo que aspiraba entonces, que es a intentar sumar todo lo posible para ayudar a que el partido siga siendo un partido referente que mejore la vida de la gente.
Y para también que sea un partido referente, el Partido Socialista aquí en Málaga, para que sea referente, ¿tiene que cambiar de líder?
Tiene que ser coherente. Tiene que tener en cuenta que efectivamente no solamente todos cabemos, sino que hay personas que son válidas, que tienen que tenerse en cuenta. Que se tienen que tomar decisiones acertadas, donde no se pueden meter en trastienda a personas que sirven para estar de relaciones públicas, porque son las personas que consiguen que conectar con la ciudadanía para que nos voten y para que sigamos trabajando para los demás. En mi caso, habéis dicho antes que yo estaba en el trastero, no. A mí quizás intentaron meterme en el trastero, como buena peleona que soy, me resistí, no hubo manera de meterme, y estoy en la libertad de mi pueblo y de mi serranía de Ronda, que es un sitio maravilloso para seguir disfrutando. Oye, y trabajando en la medida que puedo.
Dani Pérez, ¿se presenta, opta a la reelección como secretario?
Pues no lo sé.
Es que no lo ha dicho claramente.
Es decir, el legítimo. Yo entiendo, Mónica, que en este momento hay conversaciones. Entiendo que es un momento vital para que seamos coherentes, y dentro de esa coherencia lo primero que tenemos que demostrar es la capacidad de consenso, de diálogo entre todas las partes. Hay varias personas que sabemos que están en este sentido trabajando. Una es Dani, por supuesto, no le queda otra, entre otras cuestiones, porque es el secretario general provincial. Luego sabemos que hay personas que han dicho o mostrado, por lo menos en algunos entornos, que tienen intenciones también. Tienen que hablar. Yo echo en falta que en esos diálogos haya alguna mujer.
Preséntate tú.
Bueno, yo ya tuve mi ocasión en 2017, más por una cuestión de dignidad y también porque en ese momento entendía que íbamos mal, que podíamos mejorar las cosas y que se tenían que hacer de otra manera. No se hizo, y de aquellos barros, estos lodos. Entonces, yo creo y confío, yo soy una persona muy positiva, que creo y confío que en algún momento llegaremos a tener la capacidad de hacer las cosas con la sensatez, la unidad y el consenso suficiente, donde sigamos trabajando en la línea de recuperar alcaldías y recuperar la Junta de Andalucía.
Yo le puedo hacer una pregunta.
Hombre, claro.
A ver, Soraya, a ver si te puedes mojar. ¿Tú has tenido algún tipo de acercamiento o contacto con José L. Aguilar? Que tú lo sabes, igual a ti no, tú no has hablado, pero tú sabes que está moviéndose por la provincia, porque además también es una persona que tiene facilidad para tener adeptos, ¿no? Los tenía ya. ¿Tú has hablado con él? ¿Qué sabes de esto?
Yo he hablado con él muchas cosas, porque entre otras cosas yo con José L., al igual que con muchísimos compañeros y compañeras, tengo magnífica relación. En este caso particularmente la tengo desde hace muchísimos años también. Sé lo que él piensa, sé que él tiene un criterio similar al mío en cuanto a la necesidad de trabajar.
O sea, que se presenta, ¿no?
De trabajar para mejorar, ¿no? Para mejorar las circunstancias que tenemos
actualmente. Pero ¿por qué
no
contesta las preguntas, Soraya? Si no, paso palabra. Y José Aurelio Aguilar se está moviendo.
Y voy a ello. Yo siempre me mojo. Voy a ello. Creo que es una persona que está muy cualificada para dar ese paso, pero creo que no me corresponde a mí decirlo. Es a él, única y exclusivamente, a quien le corresponde verbalizar públicamente si va a dar el paso o no.
Es que claro, yo también depende del
peso
que...
creo que es un magnífico compañero.
Que claro, es que también es lo que a mí me cuentan, que tú tienes muchas fuentes socialistas mejores que las mías, que es que también está jugando y tiene que jugar un papel importante a nivel andaluz. Entonces, eso es lo que me cuentan a mí. Soraya es una pieza también importante para el nuevo equipo de María Jesús Montero. Entonces, bueno, que también hay, pero que a él le gustaría ser secretario general provincial, pero claro, en fin.
A él le gustaría sumar en la provincia para recuperar alcaldías y para recuperar la Junta de Andalucía. Eso. Él es malagueño, de pura cepa, y le corre por la sangre lo mismo que a mí en ese sentido, que es luchar y mejorar el partido en la provincia de Málaga para conseguir el objetivo, que es seguir trabajando para los malagueños y malagueñas. Otra cosa distinta es el lugar que le toque, en el que le toque estar. Ahora mismo está en el Parlamento, hace un magnífico trabajo de defensa de la provincia de Málaga allí, y no quita que cuando llegue el momento él diga si dará el paso o no. Si te digo que a él, para él, su prioridad a día de hoy dentro del conjunto de Andalucía es la provincia de Málaga.
Bueno, pues lo sabremos antes del 30 de marzo de 2025, porque es la fecha en la que se celebrará el Congreso Provincial del Partido Socialista y ahí ya las cosas irán claras. No sobra nadie, dice Daniel Pérez. Por cierto, 20 años esperando, pero por fin los vecinos de Los Pacos en Fuengirola tienen centro de salud nuevo, reabre a los primeros usuarios, un centro de salud en el que la Junta de Andalucía ha invertido 6 millones de euros. Y hoy, además, aquí en la capital, Juanma Moreno, el presidente de la Junta, que está pues eso, inaugurando el de Fuengirola, ha venido aquí a poner la primera piedra del futuro centro de salud de El Palo, que también es una reivindicación histórica, que siempre estamos hablando de salud, de las necesidades, de más centros. También hay que contarlo cuando por fin abre uno, ¿no? Y por fin ponen una piedra.
Pues mucha falta el de Fuengirola, porque el centro de salud y de especialidades de Las Lagunas está saturadísimo. Hicieron uno pequeñito en La Cala, o sea que va a venir como agua de mayo, y es verdad, tienes razón, hay que contarla. Las cosas también positivas y una buena noticia. Claro,
bueno,
que sí.
Y no sé si es una buena noticia o no, no sé cómo lo valoráis, pero Iluminaciones Jiménez, que ya ha dicho que no le salen los números, no le salen las cuentas y que el espectáculo de luces, las próximas ediciones, no va a haber, por lo menos desde luego en el Parque del Oeste. El Festival de las Linternas, que tanta polémica ha generado porque parte de los vecinos de esa zona oeste pues no estaban de acuerdo con que se hiciera allí. Eso es una victoria de la presión vecinal, de que cada domingo se ponían allí los vecinos, un grupo de vecinos con el pita, pi, pi, pi. Presión vecinal, victoria de ellos, que ha recapacitado el ayuntamiento y que dice, mire, ¿para qué vamos a molestar a los vecinos? O simplemente que a la empresa no le salieron números y si el año que viene le salieran los números, pues se volvería a repetir, y si no lo repiten es porque no le han salido los números a la empresa.
Yo creo que las dos cosas. Yo creo que se ha impuesto el sentido común. Era un lugar en el que era muy complicado estacionar, por lo tanto, y en fechas navideñas más todavía. Por lo tanto, creo que ambos bandos se han dado cuenta que no ha sido una buena idea la ubicación y lo intentarán reubicar, supongo, y lo llevarán a un lugar en el que las familias accedan con facilidad. Y vecinos, empresa y ayuntamiento, todos contentos, porque al final creo que a la empresa no le han salido los números. ¿Al ayuntamiento ha tenido quejas? No, las siguientes. Y al final las familias no han respondido de la forma masiva que se esperaba. Por lo tanto, pues toca recapacitar, sentido común, y hacerlo de otra manera y en otro sitio.
Susana.
A ver, las ciudades cada vez más densas, donde reivindicamos que haya una mayor concentración de viviendas, porque eso facilita la generación de vivienda asequible o no asequible, pero en fin, en general más vivienda y todo eso, evidentemente tienen que tener un equilibrio con los espacios públicos, que son los espacios de todos, los que generan identidad, donde podemos estar sin necesidad de tener ningún tipo de gasto ni consumo. Que a mí en un parque como ese se haga una actividad como esa que limita el uso durante un tiempo muy amplio y en una superficie muy grande del uso ciudadano, me parece verdaderamente una barbaridad. El espacio público es para que sea público. Por supuesto que se pueden hacer determinadas concesiones, sobre todo sobre parcelas que son dotacionales, para implantar un uso que la administración no pone, pues porque no lo pone. Vale, pues que en un colegio teóricamente público se haga un colegio privado está muy bien. Pero un espacio público para pasear, para relacionarse, vamos, para hacer deporte, no tiene sentido decir, no, es que por allí pasa poca gente, no importa. O sea,
no, aparte que no es cierto, o sea, pasa un montón de
gente. Exactamente, porque yo he pasado por ahí con frecuencia. Ahora, no sé qué se entiende para que se diga que es poca gente. No sé si es que se pretende que tenga que estar tan llena como la calle Larios, ¿no? Entonces, yo creo que los espacios públicos tenemos que reconocerlos como parte de nuestra idiosincrasia urbana mediterránea, donde nos relacionamos, donde generamos contacto social, donde se desarrolla nuestra cultura. Yo realmente me alegro mucho de que no se vuelva a repetir y verdaderamente me gustaría que en un espacio como ese, que además está en una de las zonas más densamente pobladas de la ciudad, pues no se limite el espacio de público, de uso verdaderamente público.
Bueno, el Festival de las Linternas el año que viene, desde luego no en el Parque del Oeste. Bueno, chicas, hemos hablado de un montón de cosas muy sosegadas, nos hemos escuchado muy bien hoy, muy bien, ¿no?
Sí, muy bien, estupendo.
Muy bien todo.
Mónica, es que es el día de la radio.
Es el día de la radio.
Eso iba a decir yo. Quería deciros, Mónica, feliz día de la radio. Enhorabuena a quienes la hacéis posible y muchísimas gracias por permitirme participar de ella y además rodeada de mujeres maravillosas como todas las que estáis hoy aquí.
Yo quiero decir una cosa,
pero muy breve, mira el tiempo.
Y
a ver si aprendéis a mirar los tiempos.
Somos chicas García, ¿eh?
Ojito. Sonia Crespo, María Ángeles Ruiz, Noelia Losada, Susana García Bujalance, Soraya García, feliz día de la radio. Si os parece, seguimos escuchando Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Perdona si te